y no te detengas. Síguenos en redes sociales como @formulainchile y encuéntralo en las principales farmacias del país.
Lunes 28 de noviembre, si la amenaza de los audios es cierta, la limpieza o masacre de los corderos es en 4 días.
Matilde Cordero tuvo problemas psicológicos bastante graves.
Las acusaciones de Pedro Cordero fueron descartadas por la policía.
Esto queda entre nosotras.
La Matilde está lúcida. ¿Quiere conversar con usted?
Estás escuchando Corderos, el apasionante thriller sonoro que alcanzó el número 1 en Chile y México. Un podcast de suspenso imperdible. La serie que necesitas maratonear estas vacaciones. Escucha completa la primera temporada de Corderos en PodiumPodcast.com, Spotify o donde escuchas tus podcasts.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. ICIDEF, garantía de confianza. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Comienza El País Generoso en la Rock and Pop. Recuerda que tienes múltiples alternativas para escuchar esto a través de la 94.1, si estás por acá cerca, en las cercanías de la RM, si no, a través de nuestras múltiples capitales Rock and Pop, a saber Iquique, La Serena, Talca, Concepción, Temuco y alrededores, y por supuesto la www.rockandpop.cl, en donde nos escuchas desde cualquier lugar del planeta, cualquiera este sea. Bienvenidos y bienvenidas, tenemos un programa muy lindo en el día de hoy, ya las postrimerías en el epílogo de este mes de enero, 30 de enero ya. Un abrazo a todas las personas que veranean, que están en este momento sacando el helado de una palapa al final de una playa, o sirviéndose un trago con un paraguas quizás, o algún tipo de dulzor, esos cócteles de verano. Un abrazo para ustedes y toda mi envidia también, por supuesto. Quiero saludar de inmediato a quien no siente envidia, ni la ha sentido nunca.
Nunca.
Tiene la fantástica capacidad para desear solamente el bien en la persona así que es. Tiene enfrente, como un monje nepalés, catarí. No sé si hay monjes cataríes, la
confirmo,
verdad.
Confirmo, ¿eh? Confirmo.
Verne Núñez, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Iván, en este pésimo último lunes?
¿Te imaginas? Y empiezo un programa
pésimo, sí,
sobre
sí.
mí.
Está bien, pero está bien, ¿eh? Está bien, es como...
Sería muy lindo comerse un bloque completo hablando, mira, la verdad, puta, me estoy separando, la verdad que tengo un hijo enfermo, no tengo plata para llegar a fin de mes, estoy embargado y tengo, no sé... Tengo una enfermedad mortal.
De estas cinco afirmaciones, de Iván Guerrero, ¿cuántas son ciertas? ¿Cuántas son falsas? Es el primer concurso interactivo desde el último lunes de enero.
Excelente, porque hay una que es verdadera. Arroba Rock and Pop, una es verdadera, así que participen.
¿Cuál será?
¿Cuál será la
esa enfermedad
verdadera?
Terminal, tal vez. Oye, ¿sabes qué porcentaje del año llevamos recorrido? El 8% del año. Eso, un dato totalmente inútil.
Qué lata más grande.
Sí, total, pero quiero que lo sepas, que lo metas en tu cabecita.
Está bien.
Y en marzo nos juntamos y te voy a decir en qué porcentaje del año
ya
estamos. Oye, ¿sabes qué? Recibí un mensaje el fin de semana, pero que me llenó de alegría dentro, digamos, de esta falsa felicidad en la que vivimos, digamos, todos los ciudadanos y ciudadanas en esta ciudad gótica de mierda.
Este metaverso.
En esta cloaca. Oye, de pronto me llega un mensajito así, ¡pim! Y yo así, ¡ay, oh, qué lata!
Hoy, 3 de la mañana, de no nuevo. Quiero, no te dije que no me escribieras.
No quiero más fans mandándome fotos, no quiero más proyectos, no quiero más invitaciones a trabajar gratis. No, no quiero nada de eso. Y de pronto dije, bueno, ya, lo voy a abrir. Y era la gran sirena del hielo, Iván
Guerrero.
¿Alberto
Hernández?
Sí, que nos estaba escribiendo desde, dígonos, porque nos menciona a todos, ¿no?
Claro, claro.
Nos menciona a todos como el programa Cábala, un país generoso para que ella le vaya bien en cada uno de sus desafíos. Si yo mal no recuerdo, la hemos acompañado en todos los desafíos que ha tenido alrededor del mundo, ¿no? La campeona mundial de natación en aguas gélidas. Fíjate que está a minutos de emprender su desafío en la Antártica, Iván.
No.
Sí,
se va a meter
al
agua en la Antártica.
Pero si ya le da lo mismo, esta mujer si ya se baña, se mete unos tambores llenos de hielo.
Pero
Iván,
qué despropósito.
Ah, pero si le encuentra que 4 grados hace calor.
Pero si ya ha hecho suficiente.
Va a unas termas de 2.5 grados.
¿Pero cómo
2
se va a meter a la Antártica? Corre el riesgo su vida, se le puede paralizar la cuchara.
Una orca. No hay orcas, ¿ah? ¿Eh? No. Una orca asesina. Oh, no hay orcas, dicen, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero bueno, ella inmediatamente dice, bueno, me voy, pero no me puedo ir a este desafío sin antes conversar con ustedes. Y hoy estará nuevamente en un país generoso Bárbara Hernández, la sirena del hielo, a minutos, o sea, en exclusiva, absolutamente en vivo y en directo desde la Antártica chilena, a minutos de su próximo desafío.
Conversamos con una colega también que ha dedicado su vida o parte de su carrera a escribir sobre música, periodista musical, en formato crónica, en formato entrevista, reportajes, lo ha hecho en múltiples medios, ha participado de un montón de libros compilatorios en que sus artículos y notas tienen un lugar de privilegio, y acaba de sacar su primer libro firmado absolutamente por ella, completito.
Bien.
Lado B se llama, entrevistas, crónicas y reportajes musicales. Escribe, mira, tiene una cantidad de notas con artistas argentinos muy destacados. Ha entrevistado a Daniel Melero, a la Bersuit Vergarabat, ha entrevistado a los Bunkers.
¿A la Fabiana Cantilo?
A la Fabiana Cantilo, a todos.
Mira, a Evaristo Páramos de La Polla Records.
Sí, claro. No, es una crack, es tremenda. Y a su corta edad ha hecho mucho, y es muy, muy destacada por algunos colegas del otro lado de la cordillera que destacan su pluma fundamentalmente y su sensibilidad a la hora de escribir sobre música. Vamos a estar con Joanna Watson en unos minutos más, que nos viene a contar acerca de este libro, que es un libraco, ¿eh? Es un libraco muy interesante, con muchas, muchas páginas. Y queremos hablar con ella. Yo
sí,
tengo mucha
ganas,
le estuve echando una mirada al libro.
Para todos los amantes de la música.
Como fanático de la música.
Y de la literatura también.
Es,
¿no?,
un vergel. Escribe muy bien, tiene una pluma muy, muy rica.
Oye, aparte que hay varios que son como de tus santitos musicales, ¿ah?
Sí, po.
Melero, Nito Mestre, Jorge González.
Totalmente.
Los tres también, ¿no?
Sí,
los
pues,
pones ahí en el Olimpo de lengua dura, mira, de tiro, claro, de gracia. Oye, fantástico. Entonces, Joanna Watson nos viene a presentar su libro Lado E, entrevistas, crónicas y reportajes musicales. Atención, a propósito de música, hoy en el viaje en el tiempo me mando un spoiler tiro, porque sí, nos unimos a la tendencia mundial, cadena internacional, para recordar aquel último e icónico concierto en la azotea de Apple Court de los Beatles. No, sí, yo sé que Emi, que está de regreso, le damos un aplauso a Emi, ¿eh? Ahí está, Emi, por favor, comprobemos de que estás acá.
Ahí está
Emi de regreso. Yo sé que Emi nos mira con mala cara, con los Beatles de nuevo. Yo he participado también de eso, pero esto es un momento realmente histórico. Aparte, Emi, que suena increíble. Tenemos test de actualidad, hay pregunta del día dedicada al complejo momento que vive la CESAPRES en Chile, por supuesto. Iván Guerrero, pero partimos con música.
Partimos con música de inmediato, recordando ese momento al cual hacías alusión, Verne Núñez, hace concierto en el techo de Apple Records ahí en Londres, este último concierto de los Beatles. Vamos a escucharlos con ese registro, justamente con una de las canciones que aparecía ahí, que no sé cuántas canciones fueron en total, fueron como 12 canciones que interpretaron.
Como 12, 11 o 12 alcanzaron a hacer, algunas las repitieron.
Claro.
Como Don't Let Me Down, tuvo dos tomas, igual que Get Back. ¿Cuál es la gracia? Es que le da nombre a la serie documental.
Claro.
Y es la primera que tocan ahí en la azotea, cuando recién la gente empieza a cachar como que,
claro,
hay alguien tocando arriba.
Sí, pues la gente se asomaba por las oficinas. Bueno, ahí tuvieron un entrevero con la policía también, que los
yo
llevó.
Yo creo que era parte de la idea, ¿o no?
Ay, como era poquito, parte, ¿no?, de la idea, sí, por supuesto. Sí. Después hubo bandas que trataron de remedar aquello. YouTube lo hizo en Los Ángeles con Where the Streets Have No Name, sin el mismo éxito, por cierto, porque bueno, son bandas que estaban en momentos muy distintos, ¿no? Escuchemos a los Beatles en ese mítico concierto para iniciar el concierto. Bueno, sí,
el concierto.
Estos son conciertos,
sí,
también,
sí,
de alguna u otra
me
manera.
Gustó.
Esto es Get Back. Son los Beatles iniciando el programa del día de hoy. Estás en un país generoso. Estás en la www.rockandpop.cl.
Get back! Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Canción con la que partimos, pero ahora nos ponemos serio, Iván, porque vamos.
¿Puedo hacer una aclaración?
A un momento. ¿Me estás interrumpiendo?
Es que quiero hacer una aclaración muy breve porque es que
tenemos el oxígeno a mano porque voy a hacer la alarma Thompson, ¿eh? Se viene y puedo morir.
Atención, el Samu.
Puedo morir en el estudio.
Hay gente que me está escribiendo y él lo hace, digamos.
Oh, ¿Qué te dijeron?
Voy a asumir con hidalguía. Lo que pasa es que yo dije que nuestro control Emi probablemente iba a poner como primera canción a propósito del aniversario de la tocata de los Beatles en el techo de Apple, su sello discográfico ahí en Londres. Pensamos que iba a poner esa versión de Get Back y yo me confié en aquello y dije que íbamos a escuchar esa versión.
Nadie se dio cuenta. Si tú no reconoces el error, nadie se da cuenta.
No importa, pero hay que dar la información
fidedigna. Era Get Back en vivo, ya está.
Era Get Back en vivo, claro, pero no era esa versión justamente.
¿Cómo sabes que no estaban en la azotea?
Porque no es.
Si no lo estás viendo,
porque
no.
Porque no es el tono. Porque no es el tono, no es la misma grabación, no es, tiene una fidelidad distinta.
Oye, es
un
cierto,
eco diferente.
Es cierto que suena distinto, ¿eh? A mí me encanta la grabación de la azotea. Oye, mira, pasó ahí Álvaro Bachi. ¿No? Ahí
pasó
su programa. ¡Pachi!
Álvaro Pachi, que está en la radio de acá al lado.
Ahí está. Oye, ¿cómo
y que entrevistó a Franco Parisi el fin de semana.
¿Cómo te fue con Parisi, Pachi? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ganas de pegarle? No, dice que no. Oye,
no.
Oye, qué lindo momento. Linda entrevista acá de el único periodista de verdad de todo el consorcio.
No sé qué tan linda, fíjate.
Álvaro Pachi, oye, espérate, es que nos dejó varios momentos.
¿Cómo alguien puede ser tan chapucero?
Sí, ¿no? Momentos muy incómodos, ¿no? Momentos de mucha mentira, de mucho descaro. Álvaro Pachi se manejó. Todos saben que detrás de ese rostro angelical se esconde un metalero, ¿ah?
¿Eh? Sí, claro.
Un metalero ultra violento. Ultra violento. Álvaro Pachi, cuando alguien. Mira, nada lo enoja, pero cuando se enoja, Iván.
Sí.
¿Te acuerdas de ese bar allá en Valdivia?
Oye, una cantidad de imprecisiones. Yo creo que debe ser la entrevista con más imprecisiones que yo he visto en mi vida.
No, increíble. Pero bueno.
No sé si lo hace con querer, que miente de manera deliberada o simplemente tiene que ver con su falta de preparación y que se pone un poco nervioso, creo yo.
Son varios dichos al mismo tiempo los que confluyen en esa entrevista. Por ejemplo, que a veces la culpa no es del chancho, sino que del que le da
el afrecho,
¿no? Y también que a nadie le falta Dios. Pero bueno, mira, lo que dejó, sí, esto es totalmente aparte del contenido de la pregunta.
Sí,
pero
por supuesto.
Mira, lo que nos dejó es la correcta pronunciación del apellido Carter. Desde esa entrevista en adelante ya no se le va a decir al alcalde Rodolfo Carter,
no.
Carter presidencial de la derecha en Chile. Usted va a escuchar cómo se pronuncia realmente ese apellido y no queremos escuchar después otro tipo de entonación.
Sí.
Este es de una persona que ha estado durante años viviendo en Arizona.
Sí, claro.
Alguien que ha estado en las universidades ahí haciendo clases, acosando alumnas. Escuche, por favor, a Franco Parisi y la correcta pronunciación de Carter.
Un nombre importante, el alcalde Carter.
Ay,
No, pero se me pasó.
Es que te pusiste a saludar a. Es que llegó Joanna Watson, nuestra próxima.
No, pero por favor, 30. Ponlo de nuevo. Atención, active su play rec, grave este ringtone. Aquí se viene. ¿Cómo se dice Carter en realidad?
Un nombre importante, el alcalde Carter.
Muy bueno.
Un deporte de Parisi.
De los Carter de Pensilvania. De los Carter.
Carter, oye, no, es que ya para mí.
El alcalde Carter.
El alcalde Carter ahora puede postular a ser alcalde de Austin, Texas. Puede ser.
¿Será primo de
Ohio?
¿Será primo de Jimmy Carter? El ex mandatario de los Estados Unidos.
No,
¿será
bien,
de esa rama de los Carter?
¿Será de la Linda Carter? ¿Será pariente de Linda Carter?
¿Quién es esa?
La Mujer Maravilla.
Ah.
Sí, pues es que te engañé por la pronunciación excesivamente buena. Linda Carter.
Espantoso.
Linda Carter. Oye, nos metemos en un tema súper, súper complejo que tiene que ver con la crisis que están viviendo la ISAPRE, ¿no? Y esta amenaza de quiebra, porque justamente en medio de la crisis las ISAPRES congelaron el diálogo con el gobierno y están acusando que no existen medidas concretas, digamos, nuevas, novedosas, innovadoras, para evitar la quiebra del sector. Si usted se pregunta, ¿pero cómo va a ser posible que quiebren las ISAPRES con toda la plata que ganan? Bueno, le queremos decir que acá también nos preguntamos exactamente lo mismo, ¿no? Hay una pausa en las conversaciones. Esto se vive después de que la industria recibió este fallo de la Corte Suprema que le ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados. Y esto es lo importante, ¿eh? Restituir
la
los cobros.
La tabla única.
Y restituir los cobros en exceso, ¿no? Cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42.000 planes que tienen algo así como casi 1.000 tablas vigentes, ¿no?
Impresionante.
No, increíble. Así que te queremos preguntar a ti, a propósito de los dichos también de la vocera Camila Vallejo, que dijo que todos los problemas, claro, que la crisis del sector de la ISAPRE era responsabilidad de las ISAPRE, claro. ¿No? Es un tema complejo, ¿eh? Nos vamos a comprometer esta semana a meterle cabeza ahí con un experto. Pero tenemos cuatro alternativas, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad en este problema, no? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Hoy nos acompaña Iván, el afiliado.
Carter.
Bien, quedó como botona.
Un aplauso para Iván. El afiliado, ¿usted se siente afiliado permanentemente por la ISAPRE?
Sí, la verdad es que lo estoy viviendo hace tiempo. Yo, el esfuerzo que hago.
¿Cuántas veces se lo han afiliado, cree usted?
No, o sea, todos los meses yo siento que me estoy afiliando.
¿Y este ya se acostumbró a ser afiliado?
Sí.
¿No normalizó?
Uno ya pasa por caja nomás.
Sí, porque, oiga, ¿y qué viene de Fonasa? Porque están, al final quieren llevar a todos para allá, para Fonasa. ¿A usted le gustaría ser afiliado en Fonasa también?
Sí, lo que pasa es que hay que ver que tiene que cambiar el servicio.
Claro. O sea, en el fondo te van a afiliar igual.
Uno esperaría que no. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo soy confiado.
Ahí está, le damos. Oye, ¿se ha enfermado mucho en el último tiempo?
La verdad es que no me enfermo hace años, pero pago como loco.
Muy bien, ¿eh? Sí. Ya vendrá esa enfermedad millonaria. Atención, tenemos cuatro alternativas. ¿Quién tiene la responsabilidad de la crisis de las ISAPRES? Si tú opinas igual que la vocera Camila Vallejo y crees que las propias ISAPRES son las responsables, marca la alternativa.
La A.
Muy bien, señor Iván, afiliado, ¿eh? ¿Y le gusta que se lo afilien? ¿Le gusta?
No, ¿cómo me va a gustar?
Ah, bueno, sí. Ahí todo. Emi. Emi dice que no.
La cosa no es.
Si tú
nada,
crees que,
no
que la responsabilidad la tiene el gobierno y las ISAPRES, marca la alternativa.
Ay, la B.
Ahí, en ese momento.
Me dolió.
Una mini afiliación. Oye, si tú no estás ni ahí como el Chino Río en los 90, esto me gustó, este homenaje al Chino Río, ¿ah? ¿Eh? No estoy ni ahí. ¿Cómo se diría, Emi, tú que eres realmente joven, ¿eh? No joven de espíritu como nosotros? ¿Cómo se diría como no estoy ni ahí con algo, como en clave moderna, en clave centennial?
No está en el corte.
¿Eso sería como no somos el corte?
A lo Marcianeque. ¿Cómo está en el
como,
corte?
No estoy ni ahí, no me interesa, este tema no es mío. ¿Hay alguna traducción a eso? ¿O nos quedamos con...? Qué paz, ¿viste? Qué ordinario.
Oye,
todo.
Oye, pero qué pobreza.
Qué pobreza vocabulario.
Uno esperaba algo un poquito más elevado. Es que en la crisis viene con esa cosa ramplona.
Imagínate que el dicho del Chino Río suena elevado.
Claro.
Y elegante, imagínate.
Suena
las
palabras de un filósofo.
Al lado de esto. No, si el otro día me mandaron un video, fíjate, Freddie Mercury en Wembley haciendo ¡eo! ¡Eo! Y otro con Marcianeque. Y todo el público. Oye, qué
le salió cultural esa.
Oye, bueno, si tú no estás ni ahí con el Chino, porque estás en Fonasa, marca la alternativa.
Sí.
Y si estás viendo todo negro, si eres de eso, si eres de esa, si no ves solución en este problema y estás realmente preocupado por lo que pueda pasar con este seguro privado de salud, marca la alternativa.
Sí.
Ahí está, le vamos a dar un aplauso a Iván, afiliado, ¿ah? ¿Eh?
Oye, nos
muchas veces afiliado.
Perdón, que nos empiezan a mandar fotos de Tom Carter.
Carter.
¿Está llegando así?
Sí, hay fotos de Don
Carter.
Oh, oye, que te sale real.
Muy bueno.
¿Es el que trabajaba con el profesor Rosa?
Con Pink Rosa. Professor. Con Pink Don, Professor.
Hoy, Don
Carter.
Y Girl Girl.
Girl Girl.
Girl Girl. Y Uncle Valentín. El tío Valentín. ¿Cómo? Mira. Estamos enseñando inglés más encima.
Uncle Valentine. No,
Uncle Valentine.
Bueno, no sé.
Bueno, fantástico. Gracias, señor afiliado. ¿Eh?
De nada.
Que se lo sigan afiliando. Ya está. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país generoso. Summer Tour 2023.
Ya, vamos a escuchar música. Oye, llegó Joanna Watson, ¿eh? Periodista musical, que va a estar un rato contándonos acerca del primer libro firmado íntegramente con ella, porque ha colaborado en infinidad de publicaciones, revistas, suplementos,
productora
libros
también,
de otros también.
Productora de eventos musicales también.
Exactamente. Así que en unos minutos nos cuenta acerca de su lado B.
¿Vamos Joanna Watson.
Joanna Watson.
Joanna Watson.
Watson.
Watson. Joanna Watson.
Claro, casi sin la O.
Joanna Watson.
Watson.
Nuestro invitado, Joanna Watson.
Vamos a escuchar a Bruno Mars. Esto se llama 24K Magic. Cala 94.1. Con la Parisi pronunciation.
Carter.
¿Viste? Me desconcentraste, ¿ah? ¿Eh?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿No escuché?
Ah, tiré el botoncito.
Carter.
Carter, oye. Fantástico, llegó el momento que todo Chile espera. El test de actualidad. En un país generoso, fuerte el aplauso. Oye, hoy quisimos hacer algo distinto por ser el último mes de enero. Dijimos, ¿por qué no llamamos a alguien que realmente sepa de los temas, que esté realmente informado, digamos, y...
Pero se cayó.
Se cayó, así que tenemos a Iván Guerrero. ¡Fuerte el aplauso!
Muchas gracias, me siento súper bien reemplazando, siendo el sustituto alternativa 2.
Muy bien, sustituto. Atención, ¿estás preparado? ¿Estás concentrado, Iván? Juégatelo porque...
Sí, pero no preparado.
Vienes de unas performances realmente deplorables.
No, he ido levantando.
Todo el club de fans y Defense también, porque inclusivo de Iván Guerrero, está muy decepcionado tu desempeño de las últimas semanas, Iván.
A mí lo que me interesa sobremanera es la participación de las personas en sus vehículos, en la micro, en el metro, donde se encuentren, así están en la pega, ya extenuados, cansados, extenuado, el jefe le acaba
triunfando.
Bueno, les pido por favor que se la jueguen, ¿eh? Que se la jueguen y participen.
Tú no, fantástico. Entonces nos sumamos al llamado del periodista Iván Guerrero. Vamos con la primera pregunta. No tenéis que revisar. Atención. ¿Estás concentrado? Suelta el teléfono. Suelta el teléfono ahora.
No,
es que basta ya. Oye, mucha gente preguntando, están opinando, digamos, comentando qué será lo que es verdad de las 5 declaraciones que hiciste al principio.
Ah, perfecto. Sí, sigan participando.
La pregunta es, ¿se está separando Iván Guerrero? ¿Respondes ahora o al final del programa?
No, al final del programa, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpopa. Sigan jugando con eso también.
¿Cuál es la enfermedad mortal que tiene Iván Guerrero? Atención, vamos con la pregunta. Esto te gusta a ti. Insólitos hechos. Un insólito hecho se dio en una histórica pirámide, ¿eh? Un turista fue violentamente golpeado, yo creo que la viste, ¿eh?, tras subir las escaleras del monumento.
Sí, po.
Esto es Chichén Itzá. Al lado de Tulum.
La pirámide de la luna, te diría yo, una.
No sé, pues, pero están todas, digamos, están todas cercadas, tienen ahí unos avisos, todo el mundo sabe que no hay que subir.
Sí,
fíjate que algo que los mexicanos.
Están cercadas, ¿eh? Tienen una suerte de.
Una marca de pasto.
Hace poco,
yo también.
Una marca de pasto y tienen
un poco más antes que tú.
Como estos, como cordelitos.
Tienen cordelitos y además tienen una zona de pasto que tu cerebro debería, digamos, interpretar como que
claro,
como bueno, se subió nomás, ¿no? En el registro se puede apreciar cómo este sujeto recibió un palazo en la cabeza.
Claro.
Oye, lo iban empujando, todo el mundo se lo llevaron detenido un rato, pero hubo alguien que iba atrás con un palo y le pegó un palo en la cabeza.
Mientras uno de los guardias o guías trataba de protegerlo un poco, pero lo iba sacando así como, la cagaste, weón.
Mira, esto es lo que todo el mundo, la mitad del mundo se pregunta, ¿de qué nacionalidad era este turista?
Y esa es la pregunta.
Subió a la pirámide y recibió ese palo por porfiado.
Por leso.
Oye, hasta hace poco, Iván, tú fuiste el año pasado, yo fui el año antepasado, 2019.
Ya.
Y ahí nos contaban de que hace poco que se pegaron, digamos, ese alcachofazo, que la gente, de hecho, acampaba al lado de las pirámides.
Claro.
Subía y bajaba cuando quería, se llevaban piedritas, pedacitos de la pirámide de regalo. O sea,
era un desastre.
Y eso se lo pegaron como a por ahí, por los inicios de los 2000, recién empezaron a proteger, al igual que en Machu Picchu, ¿eh? Perdido, pero más vale tarde que nunca. Atención, el turista que se subió a la pirámide de Chichén Itzá era polaco.
Ya.
Marca la alternativa A. Alternativa B, era australiano.
Ya.
O alternativa C, era israelita. Responde Iván Guerrero Carrer.
No, era polaco. Alternativa A.
Respuesta definitiva, polaco de Polonia. ¿De Polonia? ¿Sí? ¿De
claro,
Varsovia?
Como todos los. No,
¿de qué ciudad de Polonia?
No sé si de Varsovia, pero. Era polaco.
Oye, eso era bueno en la calle, ¿eh? Soy de Varsovia, tú. Soy polaco. ¿Alguna vez te dije? ¿Eh?
Como Barça.
Por claro, por ahí no soy en Barça. Atención, vamos con la respuesta. La situación, como ya saben, ocurrió ahí en Chichén Itzá. El hombre tuvo que abandonar el lugar. Además, le impusieron una multa, ¿no?, al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y estuvo un par de horas detenido. Pagó algo así como $300 de multa.
¿Ya?
Y la nacionalidad de este sujeto era polaco.
Muy bien, ¿eh?
Fuerte el aplauso para nuestro invitado sustituto número 3. 1-0. Vamos con la siguiente pregunta. Frente Noticioso hace un par de semanas. Hace un par de semanas se confirmó la película biográfica de Michael Jackson, ¿eh? ¿Qué diría Michael si le contáramos esta noticia?
I'm so shy. Thank you. I don't want to talk about
it. I'm not an actor.
I'm a singer.
Me duelen los piececitos.
I'm so shy.
Me tiran arena.
I don't want to perform.
Me duelen las piedritas.
I don't want to perform. I want to be home.
Lionel. I want to be.
I'm afraid of people.
Oye, esta semana revelaron quién sería el afortunado actor que interpretará a Michael Jackson. Macaulay Culkin. No, loca que se duró.
Mira, ¿quieres?
Un momento, Marisi.
¿Quieres? Busquilla.
Busquilla, mira. Se trata de el sexto hijo de Jermaine Jackson.
No te puedo creer.
Hermano de Michael y que tiene 26 años ya este cabro, ¿eh?
¿Ya?
Sin embargo, hay una polémica inesperada. El actor comparte.
Tiene que convertirse en blanco.
No. Verdad, era el maquillaje.
No es fácil, ¿eh?
Tiene que perder su nariz. el actor comparte nombre con un villano de Disney. Ese es el problema que estaría viviendo este actor para interpretar a su tío Michael. ¿Eh?
Perfecto.
Atención, ¿cómo se llama el hijo de Jermaine Jackson?
Ya.
Alternativa A, se llama Hades, que es el villano de Hércules. Alternativa B, se llama Jafar, que es el villano de Aladino. O se llama Clayton, que es el villano de Tarzán. Responde un experto en películas de Disney, Iván Guerrero. Fuerte el aplauso.
Difícil.
Avanza los segundos. No, estás esperando que te soplen. No, Iván, Iván, Iván.
Ya, pero tranquilo.
Emi, cierra el computador, pues, Emi, tú no ayudas en nada. ¿Sabes qué? No ayudas en nada. Yo necesito a alguien así como. Necesito a alguien. No. Alguien que tenga liderazgo.
Voy a pedir.
Alguien que... Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo?
¿Qué mira, bobo?
Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Alternativa Hades de Hércules, Jafar de Aladino o Clayton de Tarzán.
Se llama, yo creo que, Jafar.
Oye, ya, pero tú eres muy... Tú eres mucho más escarado para copiar.
No, sí. Pero sí. Oye, compadre, estoy hablando...
¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que
estoy hablando con mi mujer?
Dile que no te molestes, estás trabajando.
No, pero es si me escribió hace rato.
En el que trabajas.
Me escribió hace rato.
Oye, oye, estamos haciendo como que trabajas. Atención, vamos con la respuesta. Este joven se dedica a cantar y bailar desde los 12 años, ¿sabes?
Ah, ya, ahí, digamos,
tiene talento
de familia.
Sí, incluso ya ha lanzado música propia. Sin embargo, lamentablemente para él y los fans de Disney, su nombre es igual al mago malvado de la película Aladino. Jafar.
Qué tremendo, ¿ah?
¿Eh? Increíble.
Oye, qué participación, ¿ah? ¿Eh? Suave, 2-0, pero yendo muy cómodo, ¿ah?
Mejorando tu promedio.
Pero aparte muy cómodo, sin excitarme, sin levantarme.
Ahí está. ¿Qué?
Ay, ¿qué pasó?
¿Qué hace?
Oye, vino, la Nacha vino a ser una figura en el...
Directora.
Hizo una figura en el vidrio. Oye, que nos separa del mundo exterior.
Ahí viene la directora, porque la verdad nos dejó...
¿Qué hizo?
Directora, por favor, no. Entre, por favor, entre al estudio.
Jafar,
Si va a interrumpir,
sí,
de esa
por
forma,
favor.
Por
no,
favor,
no.
Que sea con un argumento.
Exprésese.
Te dice Jafar. No, dijimos. Jafar.
Es que Verne dijo no. Jafar, yo dije Jafar.
Ha dicho no, Jafar.
Dijo Jafar también.
Los dos dijeron Jafar todo el rato.
No hay que ver, ¿cierto? Hay que decir cómo se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice Carter?
¿Sabe o no?
¿Sabe o no?
Carter.
¿Viste?
Carter.
Sí.
Carter.
Sí. Inglés nativo, ¿eh? Inglés nativo.
Muchas gracias,
directora. Gracias, Nacha.
Directora, yo te pido disculpas en nombre de Iván.
Se dice Jafar, weón. Espera, hoy.
Por haber cometido esa falla, ya. Vamos entonces con la última pregunta, Iván. Puedes volver al 3-0, ¿ah? De hecho, esta pregunta vale 11 puntos.
No.
Ya, bueno, uno.
Eso la gente ya dice, ay, qué ridículo.
Adam Levine, lo que está ahí, ¿no? Maroon 5. ¿Ah?
Sí, pero no me gusta tanto, fíjate.
Sí.
Tiene buena voz, pero medio malas pulgas.
Sí, medio pesadito, ¿ah? Tiene excelentes noticias para los pocos fans que le quedan, ¿ah?
¿Ya?
El líder de Maroon 5 acaba de ser padre por tercera vez.
Qué bonito.
Hay un pequeño
¿cómo se llama el hijo?
Levinito, ¿ah? Si recordamos, él fue funado por ser infiel a su esposa, ¿te acuerdas?
Claro, me acuerdo.
E incluso decirle a su amante que le pondría el nombre de ella a su nuevo bebé.
¡Te pasaste!
¡Ay, no! Te pasaste, ¿ah? ¿Eh? O sea, bueno, ni, de verdad, ni Paricia, ¿ah? ¿Eh? Ni Paricia hace eso. Entonces te preguntamos, ¿cómo se llama el nuevo hijo de Adam Levine? ¡Atención!
¿Y por qué te ríes y miras a la Connie? A la
vamos doctora? Con las alternativas. Alternativa se llama... Dusty Rose.
¿Cómo es un nombre?
Dusty.
¿Compuesto?
Claro, claro, como Ana María.
Dusty Rose.
Claro,
María. Dusty Rosa.
José,
¿es hombre María. O mujer?
Se llama. Es hombre, hombre.
Ya.
Alternativa B, se llama Adam Jr.
Ya.
Que pues, tiene sentido igual, ¿no? Hay gente, hay cachao.
Sí, que le pone.
Esa gente que le pone el mismo nombre a los hijos, a los nietos.
No sé, pues bueno.
¿Cómo se llama tu abuelo, Iván?
Iván.
¿Y tu papá?
Iván.
¿Y tu hijo?
Iván.
Y alternativa C, aún no lo revela. Responde Iván Tercero.
Espérate, la alternativa 2.
Adam Jr.
Ah, ya, a propósito, eso sí era el chiste. Ese.
Claro. Dusty Rose, Adam Jr. o aún no lo revela.
¿Pero ya nació?
Ese, sí, oye, ese nombre aún no lo revela es totalmente excéntrico para, o sea, Elon Musk.
Elon Musk, claro, a nivel Elon Musk de excentricidad.
Atención, vamos con la respuesta. Dusty Rose, Adam Jr. o aún no lo revela.
Aún no lo revela. Me la juego por esa alternativa.
¿Respuesta definitiva? ¿Estás seguro? Mira, te voy a contar un antecedente, ¿eh?
A ver.
Hasta antes de que naciera el bebé de la guaguita de Adam Levine,
¿ya?
Tenían pensado ponerle, adivina cómo.
¿Cómo?
Carter. En serio, y después.
Oye, ¿subirán los niños inscritos bajo el rótulo Carter? De ahora en adelante.
Puede ser.
Como los niños que se les van a poner.
Oye,
Carter.
Buen nombre.
Carter Gutiérrez.
Imagínense, sale presidente Carter Núñez.
Carter.
Todo el futuro, todas las puertas abiertas.
Sí, vieron. La cagó.
Bueno, también pensaron en ponerle Summer, perdón, yeah. Sumner. Lo habían discutido como pareja. Sin embargo, luego de ser funado por su amante. ¿A todo esto ya votaste o no?
Sí, pues.
Ah, ¿por cuál votaste?
Por la C.
Ah, ya. Luego de ser funado por su amante, que se llama Sumner, ¿no? Cambiaron de idea.
Ya.
Viste, no le puedo poner el nombre del amante, que era un lindo gesto igual, ¿ah?
¿Eh? Sí, súper bonito, sí, hermoso.
Un amante te acompaña.
Puro amor, puro amor.
Y no tiene ningún interés un amante. En tus cosas, en tu dinero. Aún no revelan el nombre, pero.
Ya,
así
ahí está la respuesta.
Se dirigían a su guagua antes de que nacieran. Sumner.
Entonces no lo revelan.
Oye, no. Que necesito que venga a producción acá, ¿sabes qué?
No, que enredo, no.
No, no, es que esto ya
es. Que tenemos
no,
que hablar con Joanna Watson. Está esperando acá una conversación seria. Somos una periodista musical destacada. No nos vamos a quedar entrampados en esta tontería.
¿Cuál es la alternativa?
No, de verdad.
Está llorando el box, ¿sabes qué, Ann?
No, en serio. Yo lo voy a dejar acá.
Este efecto te doy.
Me parece que es suficiente.
Te doy la alternativa.
Es suficiente.
Y te doy 3 puntos. La alternativa correcta es la C. Aún no lo revelan.
Excelente.
Fuerte el aplauso.
Un 3-0 cómodo, ¿ah? Sin hacer ningún esfuerzo, ni me moví de mi escritorio. Y tranquilo, sin sudar, sin.
Ya.
Sin aspavientos.
Carter.
Muy bien, Carter. Oye, Carter. Estamos tan contentos que vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Saludamos a Sidef. Mira, es que ando generoso hoy, Verne, porque Sidef te puede hacer conducir una verdadera pick-up. Estoy hablando de esa camioneta espléndida, la DF6, que fue probada y aprobada ya por estos conductores. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA, digo. Y aprovecha el bono de financiamiento de 500 lucas incluido. Encuentra más información en Sidef.cl. Ahí está todo. Sidef, garantía de confianza, está en el país generoso, por supuesto.
Oye, vamos a la pausa. Solo te quiero aclarar que estabas en lo correcto. La versión de Get Back que escuchamos era la tercera toma del concierto en la...
¿En serio?
En la azotea.
Ah,
yo me quedé en 2.
La desconocí, fíjate.
¿Viste?
La desconocí.
¿Viste?
Quien debe tener muy claro eso, y si lo hubiera escuchado hubiera sabido de inmediato, es Joanna Watson, periodista, escribe sobre música desde hace mucho tiempo, autora del libro Lado B, entrevistas, crónicas y reportajes musicales. En breve nos viene a contar acá de todas sus aventuras siguiendo a los grandes artistas de Chile y parte del mundo, también la cantidad de medios para los que ha escrito y este primer libro firmado íntegramente por ella. La pausa.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
30 grados.
Hola, soy Iván Valenzuela y para mí Rock and Pop es esta pegatina. Es una calcomanía, decíamos en esa época. Se pegaban los vidrios de los autos. Había muy poquitas circulando, entonces el que la tenía era como taquilla en esa época, o choro, cool, en fin, lo que sea, la palabra que sea que se ocupe ahora. Porque era sencilla, súper poco autoconsciente, no tenía ninguna noción de su poder, de su éxito, por decirlo de alguna manera, si es que cabe la palabra. Y para mí Rock and Pop es eso, es una escuela donde aprendí a ser un profesional de la radio, donde tuve las experiencias más extraordinarias de mis 20 años y donde de alguna manera me convertí en adulto. Y una cuestión inolvidable.
Iván Valenzuela, parte de la banda Rock and Pop 94.1. Rock and Pop 30.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a Sidef. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que Sidef tiene para ti. Para más información, ingresa a Sidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. Sidef, garantía de confianza. Bases en Sidef.cl.
¿Por qué dicen que marzo
uno de los meses más fomes del año. Si se viene el Lollapalooza junto a Extreme.
Este Lola será como abrir una mochila, pero llena de hits. ¿Tú estás listo o lista para vivir esta gran fiesta?
Además, por la compra de tu mochila Extreme, puedes participar por una de las 25 entradas dobles a Lola. Solo debes subir la foto de tu boleta en extreme.cl y ya estarás participando. Este 17, 18 y 19 de marzo, Extreme y Lollapalooza se unen para llevar la fiesta al extremo.
Y recuerda seguirnos en nuestro Instagram @extremechile para no perderte de nada.
Porque la vida puede ser más simple. Desde hoy tu app Santander tiene pago con QR para que puedas pagar de manera rápida, fácil y segura solo con tu celular. Con tu app Santander ahora escanea, paga, autoriza y listo. Exclusivo pagando con tus tarjetas Eco Santander en comercios adheridos a WebPay. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tómate un descanso. Viva Wyndham Resorts te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México o Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Viva Wyndham Resorts es familia, sabores y placeres todo incluido a precios súper accesibles. Ve por el tuyo con tu agencia de viajes de confianza y recuerda, tómate un descanso.
Es hora de encontrar el mejor panorama en Sunset Mirador de Costanera Center. Ven y prepárate para vivir tardes llenas de música, la mejor gastronomía y mucha entretención, porque solo aquí se vive el Lollapalooza Chile. Te esperamos en Mirador Costanera, nivel 5. ¿Cómo suena? Sunset Mirador, una experiencia que suena increíble. Estacionamiento gratis desde las 21 horas. Más información en mall.costaneracenter.cl. Costanera Center, ahí vamos todos.
Vuelve el verano al Planetario Usach. Del 3 de enero al 28 de febrero, disfruta tus vacaciones viajando por el universo. Cada entrada incluye una película Full Dome, show de constelaciones, charla del cielo nocturno, actividades científicas, ambiente climatizado, zona de picnic y estacionamientos gratuitos. Estamos abiertos de martes a domingo entre 11 y 17 horas. Entradas online en planetariochile.cl. Tu viaje al universo comienza aquí.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, nuestra primera invitada, vamos a tener dos. Les contábamos al principio, ¿no? Vamos a hablar con una colega que se ha dedicado durante su corta vida, porque es muy joven para la cantidad de obra que tiene, a escribir sobre música, crónicas, reportajes, notas de prensa, de un cuanto hay. Ha participado de un montón de publicaciones en revistas, tanto acá como en el extranjero, reconocida no tan solo en Chile, sino también fuera de nuestras fronteras. Y hoy firma su primer libro, este libro compilatorio, este acopio de parte de su trabajo, ¿no? Se trata de Joanna Watson, que viene con su
Watson
lado B a contarnos de este libro. Joanna, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Un Estoy placer. Muy contenta.
¿Cómo estás, bueno, Joanna Watson?
Contenta, ansiosa, feliz. Es un momento que creo que esperé desde que tengo como 12 años.
Oye, muy bien. Bueno, sí, fanática de la música, estos casos que debieran ser como más normales, pero son casos especiales. Finalmente, alguien que se dedica a lo que le gusta de toda la vida. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en el mundo de la música, Joanna?
Partí como a los 21 años. Empecé a escribir en un fanzine punk que se vendía en el Biobío, en el Portal Lion, ajá, en esos lugares así.
¿Cómo se llama?
Inhumano Cine. Ya. Inhumano Cine hoy es un sello discográfico que funciona en Suiza y que solamente trabaja con bandas hardcore, punk, etc.
Qué buena. Hablábamos de los 12 años y es una fecha que no es tan casual, digamos, porque... porque a los 12 años fuiste al concierto de Guns N' Roses, sí, que fue tu iniciación, digamos, en sí, estos mega conciertos, o al menos en tu libro está como un momento súper fundacional y súper clave en sí, tu historia. Y ese día estábamos conversando fuera de aire que te acuerdas del avión este que pasó con este cartel, sí, que decía 94.1 Rock and Pop, una nueva radio, claro, o algo así, que anunciaba que partía la Rock and Pop, justamente estamos cumpliendo 30 años.
Sí, qué increíble. Bueno, ahora tengo 42.
Claro, sacamos la cuenta rápidamente.
Sí, tengo 42, tenía 12 años y bueno, a ese concierto fui con mi papá. De ese concierto yo hablo en el libro y menciono el tema del avión el libro. Y justamente, claro, recuerdo que estábamos ahí esperando esa larga espera que hubo, porque además se atrasaron como es de costumbre.
Claro, espera afuera para entrar y después larga espera adentro, ¿no?
Exactamente, sí, pues.
Ahí estuvimos.
Y me acuerdo, me quedó muy grabado eso, que pasó el avión y que además anunciaba una radio joven en un momento que no había radio jóvenes, que estaba la concierto, que claro, estaba asociada como a más música que daban en esa época.
Claro.
Videoclip que a mi mamá le gustaba. ¿Cachai?
Con la Andrea Tessa, ¿no?
Con Andrea Tessa, sí.
Claro, pero no era la voz de una generación, por decirlo frase radial, ¿no?
Para nada, para nada. Entonces, para mí la radio, aprovecho de decirlo, fue muy importante en mi formación. De hecho, yo iba en el Liceo 7 Providencia, que quedaba muy cerca de la antigua dirección de la radio, en Antonio Vélez.
Antonio Vélez, claro.
Y yo iba a la radio muy seguido, porque bueno, escuchaba mucho el Haciendo Ruido.
¿Ya?
Para mí Iván Valenzuela es así,
¿cachai? Ídolo, ídolo.
En el corazón, ¿cachai?
¿Ya?
Y fui bastantes veces a la radio, porque además yo en mis inocentes 13, 14 años pensaba que para toda la gente la música era tan importante como para mí.
Claro, era fundamental.
Era fundamental. Entonces yo iba a la radio y pedía al portero unos calendarios mensuales que habían.
¿Ya?
De hecho yo me llevaba, todavía tengo, lamentablemente se me olvidó traerlos hoy día, pero los tengo, pero yo pedía un turro bien grande y le entregaba a la gente en la calle.
Así como de mutuo propio,
voluntaria.
Tú repartías, digamos.
Totalmente, totalmente.
Como para expandir esta droga dura que
es autopromotora.
Es que, ¿no? Claro, porque decía, por ejemplo, martes especial de media hora, el especial de las 12, que era como de Guns, ¿cachai? Entonces, o de, qué sé yo, de Cure, ¿cachai? Entonces, yo decía, la gente lo tiene que saber, ¿cachai?
Claro.
Entonces, yo se lo entregaba a la gente para que la gente estuviera atenta y supiera qué es lo que se venía.
Oye, aparte que recordemos que estábamos volviendo a tener grandes conciertos en Chile. Estamos recordando el año 92, la avenida de Guns N' Roses. Me interesa mucho saber por qué fue tan importante para ti y por qué ocupa ese lugar, digamos, como inicial, es como la puerta de este libro, ¿no?
Claro, es mi puerta de entrada. A mí me empezó a gustar la música de muy chica, así, no sé, 9, 8 años. Yo me recuerdo escuchar el dial, ¿cachai? Yeah. Tuve un personal estéreo muy chica, como a los 6 años, ¿cachai? Entonces, tuve mis primeros cassettes así como Topollillo, ¿cachai?
Claro.
Y después Xuxa y después, no sé. Y en serio, tuve el cachorro.
Xuxa Guns N' Roses.
Sí.
Hiciste todo el viaje, digamos.
Sí, claro, claro. Entonces, obviamente, bueno, en un momento, tuve un momento muy emotivo y muy decidor en mi vida, que fui a comprar un cassette, tenía plata y decidí comprar, me gustaba Erasure y me gustaba Guns N' Roses y elegí Guns N' Roses y con eso elegí el rock para mi vida.
Claro.
Sin tener idea de lo
la
que estaba.
La pastillita azul y la roja,
sí,
de Matrix.
Claro. Ya. ¿Cachai? Era una decisión muy importante que después se materializó en que fui al concierto de Los Guns con mi papá, porque tenía 12 años, y en ese momento, cuando voy al concierto, se me abrió como un portal.
Ajá.
Me sentí plena, me sentí que ese era mi lugar, mi universo, pese que vi cosas espantosas. Vi gente borrachísima, los pacos llevándose.
Sí, pues ya a los 12 esas cosas como que impactan.
Lo normal, Joana.
Fue la primera vez que vi a alguien fumando marihuana, ¿cachai? Claro. Y era como que está fumando pasta base, así, ¿cachai?
¿Qué onda? En la época se dice ese marihuanero.
Sí, claro. Sí, pues los marihuaneros.
Cruza la calle, que
sí,
Oye, claro. Susto.
Fantástico, avancemos entonces. Sí. En tu caso, digamos, es un concierto iniciático este de Guns N' Roses en el Nacional el año 92. Bueno, y luego tú, digamos, tomas una carrera que te ha tenido acompañando y entrevistando y conociendo a un montón de músicos clave, Iván, digamos, sobre todo también para el rock latinoamericano, ¿no?
Sí, sí, claro, sin duda. Partiste primero haciendo crítica, como criticando discos, luego te pasaste como a la entrevista y compartiendo con la crónica. ¿Cómo fue ese camino, digamos?
Mira, primero, la verdad es que partí, iba a conciertos y escribía sobre ello en mi Facebook, cuando el Facebook era como 5 amigos, el Kinder.
Ya hacías como una reseña.
Sí, hacía reseña y tenía muy buenos comentarios. Entonces, luego empecé a escribir en un blog que se llama Zancada, que es un blog que todavía existe.
Por supuesto.
Y después de ahí empecé, no sé, escribí de conciertos, empecé a reseñar conciertos.
Ajá.
Y luego empecé a entrevistar, porque tuve mi propio sitio noventero que se llamaba Se te cayó el carnet, y empecé a hacer entrevistas. Yo en paralelo.
Claro.
Qué bueno el nombre.
Sí, era un sitio de nostalgia noventero. Entonces, yo en paralelo, yo soy publicista y soy redactora creativa. Entonces, todas estas cosas las hacía desde mi computador, ¿cachai? Gestionaba entrevistas.
Como entre medio de la pega, digamos, de tu pega.
De mi pega formal.
Formal, de alguna manera.
Claro. Y claro, obviamente me gustaba mucho más esto otro. Y la cosa, de repente, pues, tuve el sitio que tuve, fue destacado en el Mercurio, en una revista alzada, así como, ¿qué?
Empezó el hype. Te descubrieron, se dieron cuenta que eres bueno. Pero ¿en qué momento entran en tu vida las estrellas que nosotros podemos ver en este libro, no?
Empecé a escribir en el Dínamo. En el Dínamo empecé a reseñar conciertos y de repente empecé a entrevistar así artistas. Y primero como que me atrevía con unos como no tan grandes, ¿cachai? Y de repente empecé.
¿Cuáles fueron los primeros? ¿Te acuerdas de esa progresión que te llevó a, no sé, hasta
no, eran voces? Como artistas emergentes.
Ya.
Artistas emergentes, no sé, un rockero mapuche, ¿cachai? Cosas así que me llamaban, claro, la atención. No sé, pues en Trópica cuando era así nadie, ¿cachai?
Claro.
O cosas así. Y de repente empecé a entrevistar a gente como más grande. Y en un momento ya pasaron los años y entrevisté a Cecilia la Incomparable.
Claro.
En un momento que Cecilia estaba recién recuperándose de que había estado como 4 meses hospitalizada, no estaba dando entrevista, pero había lanzado una marca de merchandising. Y la cosa es que logré entrevistarla y yo llegué tiritando, no encontraba. No, ¿cachai?
Periodista fan.
Sí. Sí, de hecho, como me gusta no ser periodista, porque de verdad que me salgo todo el rato de protocolo, ¿cachai? Ya, sí. Yo a la Cecilia le dije, Cecilia, te quiero, ¿cachai?
En la primera.
Sí, al tiro. Fírmame esto, así, claro, ¿cachai?
Te le caíste bien al tiro.
Sí, aparte que pasa algo muy increíble, que mi mamá, yo me llamo Joana Watson Pantoja. Mi mamá se llama Cecilia Pantoja, igual que Cecilia.
Claro.
¿Cachai? Qué entonces buena. Como que vengo así como con un... ¡Ah!
Con un halo de vinculación, digamos.
De vinculación.
Oye, Joana, algo que destaca tu colega argentino Marchi, acá sí. en el es justamente eso, ¿no? Que tiene que ver con esa suerte de sensibilidad para entrevistar, que me pareció súper interesante y bacanes las palabras que te dedica sí. él, siendo un biógrafo súper importante de gente como Spinetta, de Gustavo Cerati, de tantos otros, ¿no? ¿Cómo desarrollaste eso? Eso tiene que ver justamente con no tener escuela, ponte tú, y venir mucho más blanca desde ese punto de vista y dejarte llevar, si es que eres fan y vais de frente siendo fan y le preguntáis desde la fan, ¿cómo es ese trabajo?
Yo creo que sí, yo creo que ha influido totalmente el hecho de no tener como la comillas maña del
claro.
Del periodista.
De buscar como la papita, lo oculto.
Claro, ¿no? Es que para mí, además, siempre las entrevistas se han tratado más que entrevistas de conversaciones.
Ajá.
Y en realidad las preguntas que hago son las cosas que me interesaría saber a mí, ¿cachai? Y tratar como de... Y soy muy matea. Pese a que en el colegio fui todo lo desordenada que podía ser.
¿Ya?
Pasé 4 años de así en extrema condicionalidad, era lo más desordenado.
Fiesta total.
Sí, pero soy como súper matea. Es que me gusta, es lo que nací para hacer. Ah,
oye, ¿cachai? ¿A qué músicos, cantantes, banda vamos a encontrar en la OE?
Bueno, yo creo que este es un libro que los patoneros, la gente que admira a Mike Patton, va a disfrutar mucho porque hay mucho material, muchas entrevistas. Bueno, en algún momento investigué cómo fue que Faith No More llegó a actuar en el Festival de Viña,
claro.
¿Cachai? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Entonces entrevisté al hijo del alcalde, desmitifiqué algunas cosas.
Ajá.
Y bueno, ahí está como la historia no contada. También está, por ejemplo, la visión, porque hay mucha gente que dice que estuvo en esa Quinta Vergara el año 91.
Claro. ¿Consumo?
¿Consumo?
¿No?
No, eso
es
anterior.
No, el concert, ya.
No, está hablando de que estuvo en el concierto de Faith No More.
Sí.
Hay mucha gente que dice que estuvo en esa Quinta Vergara, pero la verdad es que no es así. Y Bill Gold, que es el bajista de Faith No More, me dice, estaba casi vacío y había gente muy freak, vestía muy elegante y ellos realmente no cachaban por qué estaban tocando en ese festival. Fue una cosa muy despistada.
Fue histórico, ¿eh?
Oye, creo en este momento tenemos una posibilidad, Verne Núñez, de preguntarle, porque la Joana ha trabajado mucho ligada a Faith No More. Hay escrito harto sí. de la banda, una banda que te gusta, imagino. Y se lo pregunta Marchi en el prólogo también.
Sí.
Al final pone una postdata, ¿no? Luego de que le tira flores a Joana todo el rato. Al final pone postdata, ¿por qué a los chilenos les gusta tanto Faith No More? Entonces, me encantaría que nos respondiera desde tu perspectiva, ¿por qué nos gusta Faith No More? ¿Cómo entró Mike Patton y Faith No More y se metió como en el corazón del rock, si se quiere, más alternativo de aquellos tempranos noventas?
Yo creo que tiene que ver mucho porque nosotros estábamos saliendo de una época muy dura, que tiene que ver con la dictadura.
Claro.
Entonces había una energía como muy contenida, donde la gente estaba muy medida, y de repente llega este loco al escenario, totalmente ni ahí, escupiendo agua,
claro,
le agarra el culo a Vodanovich, le da un beso. Entonces fue algo muy impresionante. Ahora, claro, pasaría totalmente colado, sí, pero en ese momento, y televisado, y una banda que además era tremenda, era muy demasiado rockera para la época, ¿cachai? Y menos para el festival.
Sí,
fue,
claro,
algo como muy despistado que estuvieron ahí, que sí, tal, pero estuvieron, y fue algo memorable. La gente que lo vio en televisión y la gente que estuvo ahí, hizo
icónico,
eco,
total.
Y de hecho, si tú te fijas el video de YouTube de ese momento, de hecho está como el video, así como Patton agarrándole el culo,
sí,
a Donovan.
Claro, claro.
Hecho, bueno, hito que repitió años después cuando se subió al escenario de la Teletón y como que...
le besó el anillo a...
Claro, y le dice Don Corleone a Don Francisco.
Sí, eso es impresionante, claro.
Claro, entonces...
¿Cómo que Don Francisco, ¿eh? Moviendo la cabeza.
Pero de una pieza, de una pieza.
Oye, Johanna, quiero saber cuál es tu mejor entrevistado de la vida. Independiente que te guste más o menos su música, ¿cuál es ese momento que automáticamente se te viene a la cabeza? Y quiero saber si comparten los músicos a los que tú has entrevistado y los que has seguido, si comparten un rasgo de personalidad, si se puede hablar como generalidades sobre...
Como se habla de la clase política.
Claro, por ejemplo, sí, claro, como mira, los rockeros son.
Yo creo que mientras más grande el artista, es más humilde.
Más piola.
Más piola, más cercano, más humano, mucho más natural como cualquier persona. Claro. Y mientras menos talento tengáis... más guardaespaldas y
más encumbrado,
más pony.
Más
pony.
Sí, totalmente.
Claro.
Y no sé, por ejemplo, hay una entrevista ahí que le hice a Daniel Melero, que se la hice en Buenos Aires.
Claro.
Que es una...
En un café allá en Santa Fe.
Sí, sí. En una librería súper hondera, claro, qué sé yo. Y bueno, Daniel Melero colaboró con Soda Stereo, sí, también,
claro,
con
Dinamo,
con,
y tanto,
claro,
más,
con
Canción
el
Animal.
Claro, es el autor de Trátame Suavemente.
Así es.
Y para mí fue muy, muy, muy...
¿Transformador?
¿Especial? ¿Te podemos dar harto adjetivo?
Sí.
¿Inolvidable?
Fue inolvidable la entrevista, mayoritariamente porque entendí por qué Cerati le gustaba tanto trabajar con Melero.
Perfecto.
Siendo que Melero no sabe tocar instrumentos, no, solamente es máquina.
O los toca de manera poco convencional,
claro,
como sin escuela, digamos.
Claro, sin ninguna escuela. Y resulta que al hablar Melero me mostraba que él podía verbalizar asuntos y temas y tópicos musicales que son súper difíciles de explicar,
sí, pues.
Y él encuentra la palabra para definir hasta el último, ¿cachai?
Tiene ese don.
Claro.
Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión que Melero es uno de los pocos artistas, yo lo admiro mucho, eso